Bueno, buenos días. Estamos aquí María y Anchón en Frente a la Olla, en el apartado internacional, y tenemos al otro lado del teléfono a Asier Blas, profesor de la UPV. Buenos días, Asier.
Egunon,
Asier.
Egunon, vale.
Bueno, hablaremos sobre la situación política de Irán y Estados Unidos después de estos últimos acontecimientos y, bueno, pues a reflexionar un poco, ¿no?, en qué está ocurriendo, qué repercusiones políticas o mediáticas está teniendo y lo que ha supuesto pues el asesinato de Soleimani. Asier, ¿qué supone el asesinato de un hombre de Estado? ¿Realmente se le ha dado la importancia que tiene? ¿Qué repercusiones está teniendo?
Es evidente que no ha tenido la repercusión que hubiese tenido su equivalente en un país occidental, ¿no? Uh-huh. Ciertamente nos hemos acostumbrado a que desde el año 2011, cuando Obama hizo el primer asesinato, ejecución extrajudicial le llaman, pues hayamos visto diferentes ejecuciones extrajudiciales a nivel internacional. Ciertamente la primera vez que lo utilizó Obama y en las siguientes que lo utilizó normalmente era para asesinar a miembros o supuestos miembros de grupos terroristas, la mayoría de ellos islámicos, ¿no? Y así se han asesinado a cientos de personas desde el año 2011. Es verdad que esto antes también lo hacían los estados. La cuestión y lo que llama mucho la atención es que ahora además lo hacen delante de las cámaras y lo reivindican. Evidentemente no todos los asesinatos, pero sí algunos. Incluso vimos como Obama estaba sentado viendo en directo cómo asesinaban supuestamente, ¿no?, a Osama Bin Laden, uh-huh, y se mostraba como un espectáculo, ¿no? Y hemos observado que en esta ocasión Trump también, pues de alguna manera ha fardado del asesinato esto que llaman ejecución extrajudicial de Soleimani, ¿no? Lo que pasa es que en este caso sí que ha sido más grave, y si cabe, que en los otros casos, desde el punto de vista de la legislación internacional. Hay que tener en cuenta que ha asesinado a un general de un ejército de un estado y que además lo ha asesinado cuando iba en misión diplomática. Uh-huh. Él volaba en un vuelo regular con pasaporte diplomático y además invitado por el gobierno de Irak, ¿no?, para unas conversaciones que había solicitado Arabia Saudí y que Arabia Saudí había interlocutado con Irak para que pudiesen de alguna manera sentarse en Irak con Soleimani en representación del gobierno iraní. Entonces, en este caso, pasaporte diplomático, en misión diplomática y un general de alta graduación del ejército iraní y que además tiene mucho peso en el Estado iraní. Vendría a ser el equivalente al asesinar al jefe de las Fuerzas Armadas de un país occidental o de la NATO o un ministro de Defensa. Si eso hubiese ocurrido en un país occidental, estaríamos escandalizados durante no una semana, sino varias semanas y probablemente estaríamos en guerra.
Sí, porque sí parece, ¿no?, que una guerra abierta no es una opción.
No parece que sea una opción, y esto diría que ambos países lo han dejado claro, ¿no? Uh-huh. Por una parte, ciertamente sí que Irán hizo una respuesta, respondió atacando bases militares en Irak de Estados Unidos, y esto sí que ha sido toda una novedad, ¿no? Pero también sabemos que avisó al gobierno iraquí anteriormente, y esto probablemente, pues como también se ha hablado mucho, ¿no?, esta información llegó a Estados Unidos y sus aliados, y por lo tanto se minimizó mucho los daños que podrían haber causado estos ataques, ¿no? Sí. No obstante, a pesar de que se hayan minimizado, sí que es una novedad, ¿no?, que algún país del mundo ataque directamente a algún estado a bases estadounidenses. Y la respuesta de Trump fue muy moderada y buscando un poco como decir, bueno, ya ha pasado este capítulo, que no pase nada más, os ponemos más sanciones. Difícilmente se podrían poner más sanciones, han puesto más, pero ya Irán tenía las sanciones económicas más grandes que tenía ningún país en el mundo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Irán también, cualquier otro tipo de respuesta que pudiera haber llegado, seguramente se ha moderado mucho esa posibilidad después de haber derribado el avión ucraniano comercial, ¿no? Sus baterías de defensa aérea derribaron un avión comercial que también de alguna manera se ha convertido en un autogol, ¿no?, en esta pugna entre ambos países.
Sí, porque las sanciones, o sea, ¿cuáles son las sanciones concretas que pone Estados Unidos e Irán y o los niveles legislativos que pueden dar potestad para que haga eso, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Estados Unidos pone sanciones económicas o de otro tipo a cualquier otro país del mundo, esto desde el punto de vista de la legislación internacional es ilegal.
Yeah.
La potestad de ello lo tienen las Naciones Unidas, no la tiene Estados Unidos. Y esto sí que de este tema lo que llama mucho la atención, aunque lo sabemos de sobra, es la impunidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Puede hacer ejecuciones extrajudiciales que sabemos que las hacían antes de forma no pública, e incluso también las hacen otros países o potencias, no hay duda en eso, pero ahora además las hacen públicas, fardan de ello y no les pasa nada. Ponen sanciones económicas a países violando las leyes internacionales y no pasa nada. Bombardean países contra las resoluciones de las Naciones Unidas y no pasa nada. E incluso ocupan países, ¿no?, como ha ocurrido en el caso de Irak, con tierra, por tierra también, ¿no? Entonces, lo que aquí llama mucho la atención es eso, ¿no?, la impunidad que tiene Estados Unidos para hacer todo este tipo de cosas. Respecto a las sanciones económicas que tiene Irán, bueno, tiene una serie de sanciones que serían muy largo detallar todas. Pero para que entendamos, evidentemente la más gorda para Irán y la que más le hace sufrir es la prohibición de exportación de petróleo. ¿No? De petróleo iraní, que es su principal fuente de recursos de moneda extranjera. Esto unido a que, por ejemplo, Irán no puede utilizar los códigos bancarios internacionales que los controla Estados Unidos, ¿no? El SWIFT y todos estos que escuchamos cuando vamos al banco, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no pueden hacer transferencias, no puede cobrar, no puede. Y esto lo controla Estados Unidos. Pero también, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses y recientemente ha empezado el juicio contra la hija del presidente de Huawei, ¿no?, de la compañía china de móviles, que fue detenida, no en Estados Unidos, sino en Canadá, porque de alguna manera violó Huawei, según Estados Unidos, las sanciones que ha puesto Estados Unidos. Esto es como, para entendernos, igual con el caso cubano lo entendemos mejor, para un estadounidense, según las sanciones económicas que pone Estados Unidos, no ahora, porque creo que esas ya se relajaron, pero hace unos años era delito para un estadounidense tomarse un ron Habana Club. Pero bueno, como un estadounidense es entendible, pero cuando lo haces con personas que no son del Estado de Estados Unidos, ¿no?, de la Federación de Estados Unidos, pues llama más la atención. En este caso, pues como decíamos, la hija del presidente de Huawei ha sido detenida porque no cumple las sanciones Huawei que ha impuesto Estados Unidos a Irán, lo cual es una violación de las leyes internacionales, claro.
Si no, Estados Unidos tiene como una legitimidad a nivel mundial para hacer lo que quiera, parece, ¿no?
Sí, bueno, la legitimidad es la legitimidad de la violencia, de la fuerza. Básicamente es eso. Y por eso puede hacer todo lo que quiere, incluso cuando Irán ha contestado, que es toda una novedad, como decíamos, ¿no? Contestar a un ataque de Estados Unidos con un ataque sobre sus bases militares en Irak, bueno, a pesar de todo, lo ha hecho de forma muy controlada y probablemente es por el miedo a cualquier otra represalia, ¿no? E incluso también sabemos ya que cuando derribaron el avión comercial de Ucrania, claro, es que esperaban un ataque inminente de los Estados Unidos en respuesta, ¿no? Y del miedo pues salió ese derribo del avión comercial ucraniano. Por cierto, que llama la atención, que es verdad que durante 24 horas o algo más, ¿no?, el gobierno iraní negó que fuese su responsabilidad, pero finalmente la admitió abiertamente y se hizo cargo de toda la responsabilidad. Es curioso porque en los 80, no recuerdo exactamente ahora la fecha, pero creo que podría ser 1989 o algo así, Estados Unidos, un barco suyo que estaba invadiendo el mar, aguas territoriales iraníes, y que estaba espiando a Irán, derribó un avión comercial iraní, matando a más de 200 personas, y nunca ha reconocido ese derribo ni ha pedido perdón por ello, ¿no? Aunque sabemos que de facto lo ha reconocido porque en 1997 pagó a las víctimas una compensación económica. Pero se negó en su día, ya dijo el que entonces era vicepresidente Bush, el padre del famoso George W. Bush, que entonces era vicepresidente, ella dijo que ellos no pedirían perdón nunca, y nunca pidieron perdón todavía.
Sí, al final tienen como una legitimidad también moral, ¿no? A no...
Hombre, moral no sé si es una legitimidad moral, porque todo lo que estamos hablando es bastante inmoral.
Sí.
Yo creo que es la legitimidad de la fuerza, ¿no? La fuerza que puede ser la fuerza militar y también la fuerza económica. Pero la fuerza económica depende mucho de la militar. Precisamente una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos ahora es que se siga utilizando, por ejemplo, en el comercio del petróleo, el dólar, ¿no? Por eso se llama muchas veces petrodólares, cuando en 1973 acabó con el patrón oro del dólar, que es lo que justifica que el dólar siga siendo la moneda de cambio más utilizada en el mundo. Pues básicamente que una serie de productos se comercializan en dólares, y de eso se encarga, entre otras cosas, el ejército norteamericano, claro.
Y para que se haya asesinado, ¿no?, al general, un general de este calibre, ¿ha podido haber filtraciones por parte de Irak o de la CIA?
Pues no sé, yo supongo que los servicios de inteligencia estadounidenses en Irak tienen acceso a muchísima información, ¿no? Para eso está el ejército allí y para eso están ocupando el país desde el año 2003. En este sentido, si el gobierno de Irak, a petición de Arabia Saudí, hizo una invitación al gobierno iraní para que enviase un diplomático, Soleimani, para unas negociaciones, pues probablemente eso no pasa sin que Estados Unidos lo sepa. Y además, sin que sepa que iba en un vuelo regular. O sea, imaginaros que una persona ha cogido un vuelo de Bilbao a París, así, de Air France o de otra compañía, y se baja de ahí y hay un dron que está asesinando, que no solamente asesinó a Soleimani, sino también asesinó a un militar importante de Irak.
Y a nivel, ¿no?, de las diferentes potencias, Rusia y China, o el Reino Unido, ¿qué respuesta han tenido ante esto?
Ha sido bastante llamativo, sobre todo, diríamos, más desde la Unión Europea, no tanto quizás desde el Reino Unido, que el Reino Unido, además, ahora con el Brexit, lo que se espera es que se inserte más todavía en esa alianza de los países anglosajones, que ya de hecho está funcionando en los servicios secretos, que los servicios secretos de los cinco países, se llaman los cinco ojos, están totalmente conectados ya y funcionan prácticamente como un único servicio secreto, que son Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, y eso también con el Brexit se va a reforzar, no solo en el ámbito militar o de la inteligencia, sino también en el económico. Pero llama más la atención la respuesta muy tibia y prácticamente diríamos que seguidista de lo que ha hecho Estados Unidos de la Unión Europea. Pero esto llama la atención porque recordaremos que Obama en su último mandato llegó a un acuerdo, en el que también estaba la Unión Europea, con Irán para su desnuclearización militar y para que, bueno, quedase el programa de nuclearización militar ahí mismo, se desmontase y que rechazase eso para el futuro Irán, ¿no?, y solamente tuviese un uso limitado para tema civil de la energía nuclear. Ese acuerdo funcionó muy bien y todo el mundo daba por hecho que se están cumpliendo todas las condiciones que se habían puesto, y la Unión Europea eso lo defendió incluso cuando Trump rompió, se salió de ese acuerdo, ¿no? Y desde ese momento la Unión Europea criticó bastante a Trump y a Estados Unidos, pero de facto ha tragado todo lo que ha querido Estados Unidos con respecto a Irán, y empresas de la Unión Europea han ido abandonando Irán. En estos momentos, pues cuando ha ocurrido lo de Soleimani, vemos que también la respuesta de la Unión Europea ha sido realmente muy, muy tibia, y en algún caso, pues dependiendo de quién estuviera haciendo declaraciones, pues casi se ha de alguna manera apoyado en la ejecución extrajudicial o el asesinato de Soleimani. Respecto a otras potencias, pues bueno, ciertamente China y Rusia se han opuesto, pero tampoco no es una oposición, digamos, muy dura, en el sentido de que al final es Estados Unidos y la NATO quienes tienen la mayor capacidad armamentística y la mayor capacidad de represión en este sentido, también económica, y por eso, pues bueno, sí que han de alguna manera pues lo han criticado evidentemente y han mostrado su apoyo a Irán, pero por ejemplo, pues no al funeral de Soleimani, pues no ha acudido, por ejemplo, Putin, ¿no? O el presidente chino. Hay que tener en cuenta que la figura de Soleimani en Irán era una figura muy importante, y de hecho Soleimani fue clave para entender por qué Rusia en 2015 entra en la guerra en Siria en apoyo al gobierno sirio. Uh-huh. Y por lo tanto Soleimani también es muy importante para entender la derrota del ISIS, por ejemplo, en Irak, ¿no? En Irak y también en Siria, pero sobre todo en Irak. Y bueno, en este sentido sí que es cierto que entre Irán, China y Rusia son aliados, pero de alguna manera son tres poderes que priorizan sus intereses particulares y no hay una alianza, digamos, tan sólida como puede ser la de los países de la OTAN o los países, evidentemente, del eje anglosajón. No tiene nada que ver, se apoyan, pero bueno, puede haber sus desconfianzas porque son países muy diferentes y también con diferentes perspectivas desde el punto de vista geopolítico.
Uh-huh. Y habiendo elecciones en Estados Unidos el año que viene y el juicio que tiene Trump por delante, ¿podría ser una acción de carácter electoral, por un lado, de carácter disuasorio? O...
Bueno, no se sabe muy bien. Ciertamente uh-huh. Trump ha intentado... de alguna manera replegarse en lo que es política internacional. Desde luego, en comparación con los presidentes anteriores, pues es cierto que, por ejemplo, no ha iniciado ninguna guerra. Uh-huh. Eso es cierto. Y es cierto que se ha estado peleando muchas veces con lo que se ha llamado el Deep State o el Estado Profundo, ¿no? Porque el Estado Profundo sí que tiene muchos intereses militaristas y una agenda mucho más agresiva a nivel internacional que la que podía tener Trump. En este sentido, hay diferentes interpretaciones. Ciertamente le puede servir de cara a las elecciones para reafirmarse como un hombre fuerte. Uh-huh. Y por otra parte, también, bueno, apartar un poco el foco sobre el proceso de impeachment. Pero también se habla de que puede ser una de esas acciones que necesitaría para salir de Irak, ¿no? No antes de las elecciones, pero si ganase el segundo mandato, pues podría salir de Irak, que siempre estuvo en su agenda, salir de Irak. No obstante, bueno, ya hemos visto que una cosa es lo que estaba en su agenda en la campaña electoral y luego otra cosa es lo que ha conseguido, ¿no? Ciertamente en la campaña electoral que le llevó a la presidencia dijo que quería llegar a un acuerdo con Corea del Norte, ha llegado, ciertamente. Y dijo que también quería salir de Irak y quería salir de Oriente Medio en general, ¿no? Y de ahí probablemente se entiende también mejor por qué hay como una vuelta de Estados Unidos a su patio trasero. Un poquito le pasa lo mismo que a Obama, ¿no? Cuando llegó al poder, que Obama también tenía una agenda un poco menos intervencionista a nivel internacional, y una cosa era su voluntad, probablemente, en comparación con lo que tenía planeado el Deep State, ¿no? Y al final Obama pues se vio con que superó a Bush en agresiones a países, en bombardeos, pero ciertamente sí que tenía una agenda más de retirada, que no la pudo ejecutar. Trump no le ha pasado lo mismo, ha funcionado mejor su agenda de retirada, aunque no tampoco al 100% como él quería. Pero en el caso de la vuelta al patio trasero de Estados Unidos, que es Sudamérica, eso lo empezó Obama precisamente, y esa era su uh-huh. estrategia, ¿no? Nos retiramos del mundo, de Oriente Medio un poco, y nos vamos a... Y de ahí Obama, el primer golpe de Estado en 2009, en Honduras, luego los golpes de Estado de Paraguay, Brasil, las sanciones económicas a Venezuela, todo eso lo empezó Obama. Y de alguna manera lo ha seguido Trump, porque también engarza bastante bien con su concepción de retirarse un poco de los escenarios de conflicto mundiales para centrarse en Estados Unidos y lo que ellos consideran su patio trasero y que deben de controlar, uh-huh. que es Latinoamérica.
Sino que podemos ver como a Trump a nivel mundial se le ve como un ogro, pero realmente viene de la historia de Estados Unidos, ¿no? Y de otros presidentes.
Sí, no creo que realmente los presidentes cuando lleguen, y los dos últimos son el mejor ejemplo, ¿no? Obama, tanto Obama como Trump en sus programas y sus voluntades eran más bien de retirada uh-huh. que de expansión, ¿no? Que no es, por ejemplo, el caso de Hillary Clinton, que sí que era de expansión. Uh-huh. Pero cuando llegan al poder, pues hacen, no sé si lo que pueden, pero desde luego no les dejan hacer muchas cosas al respecto, ¿no? Obama quizás más con su forma de hacer más populista y casi diría que a veces dando a entender como que está loco, ¿no? Parece que ha conseguido más en este sentido que Obama. Es verdad que Obama lo que más consiguió fue el acuerdo de Irán y Cuba y fue en su segunda legislatura o en su segunda mandato, ¿no? Y probablemente si Trump ganase en noviembre, quizás lo de Soleimani lo entenderíamos de otra manera si finalmente saca de Irak al ejército. Ahora en Irak este fin de semana ha habido las movilizaciones más grandes que ha habido en mucho tiempo en Irak, y pidiendo la salida del ejército de Estados Unidos de Irak. Va a haber movimientos al respecto. Lo que es cierto es que Trump probablemente hasta noviembre no querrá mover nada, porque cualquier movimiento de este tipo es verdad que puede conseguir que parte de su electorado quede contento, pero otra parte que es más neocom y más engarzado con la política expansionista de Estados Unidos, pues pueda salir, puede quedar un poco insatisfecho con este tipo de decisiones. Entonces no sabemos realmente cuál ha sido la motivación que hay realmente detrás de lo que ha hecho Trump.
Bueno, pues estaremos atentas, veremos a ver por dónde tira todo esto, y muchas gracias, Asier, por enfocarnos este conflicto, por explicarnos qué moviliza o qué remueve a Trump a Estados Unidos. Y es que ricasco. Hasta la próxima.
Agur.
Agur, agur.